going so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, y aquí estamos, los domingueros, los habituales de estas horas, cada domingo, ya sabes, para hablar del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, y como siempre, a mi lado, radiofónicamente hablando, desde que empezó la pandemia, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, bueno, aquí un poco fastidiado, pero vamos.
Ay, se te nota en la voz.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues no queremos renunciar a los paseos diarios por la mañana con los perros y tal. Y bueno, ya hace, esta mañana era escarcha lo que había en el suelo y bueno, y eso al final, pues son grados bajo cero que hay en casa y yo creo que algo he pillado por ahí. Espero que no sea nada malo, yo creo que no, vamos.
A ver, tiene pinta de resfriado, tiene pinta más de resfriado que otra cosa, pero ya sabes, cuídate,
sí.
Y precaución.
Pero
y
ya parece, esto. Vamos, estamos vacunados, por supuesto, pero ya digo que al final es que, bueno, yo lo que tengo claro es que también tiene que haber resfriados, ¿no? Como había antes, o sea, no, eso no ha desaparecido. Y bueno, pero bien, bien, o sea, bien, como siempre ya digo que con optimismo, ahora vamos hacia las fiestas, insisto, en los cuidados que hay que mantener, mascarillas y tal, y bueno, intentar hacer, como siempre, nuestra vida más normal.
Uh-huh. ¿Te parece que desentrañemos un poco, adelantemos los temas de los que vamos a hablar en el día de hoy?
Supuesto,
mira, a ver, por ejemplo, tenemos los números de ventas en el continente europeo, que siempre nos dan algún dato interesante, y ya sé que a veces se alejan un poco de lo que es el día a día de nuestro país, pero bueno, casi siempre hay algún dato interesante, las ventas en el continente europeo, y con modelos Hyundai Ioniq 5, el Mazda CX-5, el Subaru Solterra, el Kia Niro y el Alpine A110. Hoy tenemos carrera de Fórmula 1, carrerón, a partir de las 6:30 con el Mundial en juego, te lo vamos a contar aquí en Radio Marca, y lo de Alpine, pues ya sabes que también es emocionante. Pero si te parece, Francis, déjame, antes de empezar, vamos a hablar del tema de, por ejemplo, del tema de los microchips y también de las ventas y de cómo conseguir un coche ahora que hay tanta demanda, pero sobre todo tan poca oferta, por lo menos en cuanto a los tiempos de entrega. Y por eso queremos hablar con alguien que además es una empresa amiga de Radiomarca y de Unidad Editorial, que es New.es, y estoy ya al habla con su directora, que es María Moreno. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, está encima de la mesa el tema de los microchips. Hemos estado hablando, hemos tenido un montón de correos electrónicos que nos siguen llegando. A ver, New, para aquellos que no lo conozcan, New.es es una plataforma de coches de 1 a 5 años, de menos de 5 años, en definitiva. De menos de 5 años. Es decir, que son coches que ya están fabricados, que ya están construidos. Vosotros no estáis teniendo ningún tipo de problemas, claro, con el tema de la escasez de microchips en las fábricas, porque vuestro producto ya está fabricado.
Totalmente, así es, Pablo. La verdad es que la pandemia ha traído escasez de productos en muchísimas industrias y la automoción no es diferente. Y efectivamente los coches nuevos pues escasean y hay largas listas de espera para recibirlo. Entonces, la oportunidad está y está ahí, que nosotros tenemos coches de, como has dicho, de menos de 5 años, incluyendo kilómetro cero, que están disponibles inmediatamente. Y además, como nuestra plataforma cuenta con los vehículos de concesionario oficial, tenemos más de 20.000 coches garantizados en mínimo un año por concesionarios oficiales, incluso hay coches de hasta 7 años de garantía. Entonces, la verdad es que es un producto muy atractivo y invito a los oyentes que si quieren un coche antes de Navidades incluso, en new.es lo pueden encontrar con todas las garantías.
Oye, vamos a recordar que new.es es un portal donde nuestros oyentes ahora mismo pueden entrar. Yo ahora mismo he abierto new.es y claro, se encuentra, lo primero que se va a encontrar son coches, ¿no? Son sus coches, son las ofertas, sí, son los precios, pero claro, la gente puede decir, pero esto no es lo que he hecho yo toda mi vida. O sea, yo toda mi vida para comprar un coche voy a un concesionario, me convencen, no me convencen, y luego me dan una fecha de entrega que suele ser, bueno, ahora con el tema de los microchips suele ser más alargada, pero bueno, 4, 8 semanas y tengo el coche. ¿Cómo funciona una página como la vuestra, como new.es?
Pues mira, al final es una plataforma que se adapta al grado de digitalización de cualquier usuario que nos esté escuchando. El 74% de los clientes a día de hoy que se compra un coche, primero consulta en Internet. Eso, por descontado, eso es algo que ya está ocurriendo. Pues que además sabemos que el 25% de los clientes estaría dispuesto a comprarlo enteramente, todo el proceso en Internet, y un 25% adicional lo haría con unas determinadas condiciones que les fuera favorable. ¿Eso qué quiere decir? Que una de cada dos personas que está dispuesta a comprar un coche a día de hoy ya lo haría por Internet. Pero como New se adapta al que está totalmente digitalizado y al que le falta ese empujoncito, pueden hacer la compra a través de Internet financiando el coche totalmente online, pero sí, esa segunda parte de la compra necesita ir a probarlo, a verlo al concesionario, puede hacerlo con total facilidad. En NIO, al final, lo que queremos es que el cliente se sienta cómodo y, de hecho, para los que lo compran en Internet, tienen la entrega a domicilio y, además, si cambian de opinión, pueden devolver el coche a los 15 días o 1.000 kilómetros, con lo cual es una garantía de decir, oye, un coche tiene un cierto importe, me da un poco de vértigo adquirirlo por Internet, oye, no te preocupes, que si al final cambias de opinión, pues lo puedes devolver sin ningún problema. Luego, además, está entregado a domicilio, que cuántas veces no escuchamos a familiares, a amigos que dicen, me ha gustado un coche, porque cada coche de ocasión es totalmente único, nunca vas a encontrar dos coches con el mismo color, los mismos kilómetros, las mismas características, en definitiva, de equipamiento iguales. Oye, me ha gustado uno en Sevilla, me ha gustado uno en Barcelona, me ha gustado uno en Teruel. Pues no hay ningún problema. El coche que a ti te guste lo ves en Internet eligiendo entre más de 20.000 coches y te lo entregamos en tu domicilio sin ningún problema. No te tienes ni que desplazar.
Que queríamos conocer un poco aquí en Marca Coches cómo funciona un portal así. Porque claro, rompe un poco la dinámica a la que estábamos acostumbrados. Ya la gente compra por Internet. Esto hace muchos años era una cosa como muy loca, pero ahora ya la gente se ha acostumbrado a comprar pues pequeños electrodomésticos, la comida del día o de la semana, los pedidos a domicilio de comida. Pero claro, un coche que siempre aquí decimos en el programa que es después de una casa, el segundo gasto más importante en la vida de una persona, ¿no? Los coches que se va comprando, la capacidad de comunicación que tiene a lo largo de toda su vida, ¿no? Pues claro, se nos hacía un poco raro, pero claro, vosotros dais esa confianza de 1.000 kilómetros o ¿cuántos días para poder...?
15 días para devolverlo.
15 días.
Al final, Pablo, lo que ocurre aquí es que hay que dar confianza y transparencia. Y cuando se dan esas condiciones y son adecuadas, el cliente, aunque sea un bien pues de un cierto importe, está dispuesto a hacerlo. Porque si tú a ese cliente le das la garantía del concesionario, que es que si tienen cualquier problema, es que mínimo tienen un año de garantía. Y además es que están revisados por concesionarios oficiales. Esto no es le compro el coche a un particular y a ver si hay suerte. Porque estamos hablando de que los coches todos son de concesionario oficial, garantizados. Y luego, por otro lado, dices, y es que además, si cambias de opinión por el motivo que sea, lo puedes devolver. Entonces, al final, eso da pues una confianza. Luego, además, tenemos unas condiciones en financiación que, francamente, son súper atractivas y muy competitivas, porque pueden financiar con nosotros al 4,99 TIN, que para un vehículo es un tipo de financiación excepcional. Excepcional y sin letra pequeña añado. Porque cuántas veces no nos encontramos situaciones donde el tipo de interés no se publica y luego resulta que está una persona que termina pagando dos veces el coche.
Ya.
Eso en NIU no ocurre. En NIU somos transparentes, vamos con nuestro 4,99, lo decimos muy alto y muy orgullosos, porque es algo sin letra pequeña que todo el mundo puede disfrutar en nuestra plataforma y sin entrada si así lo desean.
Oye, y estaba entrando en la plataforma, en NIU.es, y he visto que habéis extendido el Black Friday, ¿no? Que lo acabábamos de pasar, bueno, el tema de los descuentos, y vosotros seguís hasta el día 13.
Justo, o sea, hemos visto que ha sido un éxito sin precedentes. La gente, pues, precisamente además por esta escasez, está con muchísimo más interés. Ya en el periodo de Black Friday hemos tenido un interés superior al 30% y hemos decidido, pues, extender estas ventajas promocionales hasta el 13 de diciembre. Así que hay que correr rápido porque aún quedan unos días, pero ya quedan poquitos.
Bueno, María Moreno, vamos a decir a nuestros oyentes, oye, que por lo menos que por curiosidad, si ellos están pensando, pues que entren en internet, que eso no cuesta nada, lo pueden hacer ahora mismo desde el móvil o desde el ordenador, NIU.es, N y latina W.es, y a partir de ahí, bueno, pues igual ahora mismo no, pero dentro de un tiempo esta posibilidad existe, la de comprar un coche a través de internet. Y además que queríamos preguntar por el tema o por una de las posibles soluciones que puede haber a la falta de suministros ahora mismo en las fábricas de coches nuevos, y un coche de segunda mano o un coche de ocasión o un coche de, pues es también una buena opción. María, ha sido un placer charlar contigo y conocer un poco más NIU.es.
Muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes. ¡Tú!
Bueno, seguimos con nuestro guión habitual. Francis, fíjate el tema de los microchips, ¿eh? Curioso lo que ha contado María, que bueno, es una solución, un coche de segunda mano, entrega inmediata y está ahí. Y es que cada vez hay más gente de mi entorno que me dice que claro, que quería cambiarse de coche en estas fechas y que lleva varias semanas. Y te digo una cosa, que se le dicen más de que hay que esperar más de 2-3 meses... que no quiere, o sea, no quiere esperar tanto, claro, para un coche. Entonces, tiene que buscar otras opciones.
Hay dos puntualizaciones que yo quiero hacer sobre este aspecto. Evidentemente, como tú has dicho bien, los coches usados son una posibilidad que está ahí, no tenemos que esperar. Pero hay otras. Yo recomiendo que la gente que quiera comprar un coche nuevo, que pretenda comprar un coche nuevo, que lo haga antes de final de año, si puede, si encuentra una unidad que esté disponible, porque a principios de año pues ya sabemos que el impuesto de matriculación va a subir y los coches están subiendo de una forma notable. Y además quería puntualizar, hubo una noticia de un oyente que nos habló el otro día de los chips, de que por qué Hyundai y Kia tienen los coches prácticamente con entrega inmediata mientras que otros constructores pues no los tienen, hay que esperar bastantes meses. Pues el otro día un responsable del grupo Hyundai comentaba que claro, es que el grupo Hyundai ha seguido durante todo el problema, durante toda la pandemia y durante toda la bajada de producción y tal, han seguido comprando microchips. No han dejado de comprar los microchips que tenían previstos, es decir, no han anulado pedidos. Y parece ser que algunos fabricantes de Europa, como no iban a fabricar tantos coches como los que tenían previstos, pues han anulado contratos a todos los niveles, incluidos los de los microchips. ¿Qué sucede? Pues que ahora mismo Hyundai y Kia se encuentran con que están produciendo menos coches que antes, pero no digamos que les sobran, pero tienen microchips para atender su demanda. Mientras que otros constructores, pues bueno, como anularon contratos, pues están construyendo coches, pero les faltan estos componentes. Es un poco lo que nos dijeron, lo que han dicho los responsables de Hyundai, que ellos no dejaron de comprar microchip y evidentemente los han ido manteniendo, los han ido guardando, los han mantenido en stock y ahora, bueno, pues ahora se pueden permitir el lujo de aumentar la producción y hacer frente a la demanda de vehículos porque tienen estos componentes tan solicitados.
Bueno, en fin, es el mercado, ¿eh? Es el mercado. El mercado que dice que, por ejemplo, nos lo comentaba el otro día un oyente, ¿no? Que marcas coreanas tienen mayor acceso a microchips porque tienen su propia fabricación, sus propios no sé cómo llamarlo, vía de entrada de microchips o acceso a microchips o preferencia porque son marcas coreanas y se fabrican en Corea. Bueno, pues a ver, es la realidad, es lo que está pasando y hay que aceptarlo. Poco se puede hacer, ¿eh? Poco se puede hacer. Es verdad que desde las fábricas poco a poco van saliendo los coches y se van realizando las entregas, pero claro, ir a un concesionario y que te digan que en vez de 8 semanas van a ser el doble, van a ser 16, es decir, 4 meses, pues claro, es que de 4 meses a medio año dices, voy a comprar un coche ahora y lo voy a disfrutar dentro de medio año. A veces, en este mundo en el que vivimos, con tanta ansia, ¿no?, de disfrutar de las cosas por las que pagamos, ¿no? Que ahora hay servicios que te traen todo lo que compras a casa en menos de 5 minutos. Pues claro, tener que esperar 6 meses parece un tanto extraño. Bueno, extraño, se hace raro. Y hay mucha gente que me dice que no lo acepta. Que prefiere comprar otro modelo de coche. A veces les ofrecen ya modelos kilómetros cero. Un montón de coches blancos. Me gustaría saber, Francis, los colores de los coches nuevos. Porque al parecer, claro, como se habían reservado quizá para flotas de alquiler o para otro tipo de, bueno, pues coches de recursos, flotas de alquiler, sabemos que siempre el color suele ser pues un blanco o un gris, no suelen ser los colores habituales. Bueno, pues parece que son los que están saliendo a la venta ahora mismo, los que se van entregando. Y me gustaría saber, cada vez esto, cuando decimos el porcentaje de coches que hay de diésel, gasolina, eléctricos, híbridos, ahora mismo los colores. Porque me da a mí que esos colores que habitualmente son igual más osos o que el usuario habitual no los compra, ahora casi obligado, si es que quiere tener un coche enseguida. El color blanco, es lo que me cuentan, desde concesionarios y desde usuarios que han ido, que lo han comprobado in situ.
Sí, está claro. Ya te intentaban meter los concesionarios el coche que tenías allí por no esperar un mes. Imagínate ahora, pues el coche que tengan. Yo no sé si tendrán coche, seguramente no tienen, pero vamos, el coche que tengan será. Tendrán varios compradores dispuestos a salir con el color que sea. E incluso yo adelantaría un poco, incluso el modelo que sea. Yo creo que hay gente que está cambiando. Incluso el modelo, que iban a por un Clio y se iban un Megane o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, estamos en unos momentos complicados en el tema del automóvil, evidentemente, y bueno, ya veremos a ver cómo salimos, porque se está juntando todo el COVID, que trae como consecuencia la falta de suministros, eso trae como consecuencia la falta de coches, y tampoco la economía está muy saneada, en el sentido de que los coches están subiendo mucho, la inflación también está muy elevada. Bueno, ya veremos a ver cómo salimos, pero bueno, yo entiendo que la industria del automóvil tiene suficiente imaginación para sortear estos problemas y otros muchos que vengan, ¿no?
Bueno, vamos a hablar precisamente de esos números, de esas estadísticas que, bueno, no son otros que los números de venta en el continente europeo, ¿eh? Que es,
no quiero, es no quiero, digamos que hay mucha gente que nos critica lo de los números. Yo solamente quería hacer un número. España es el de los cuatro grandes ya. Antes eran cinco, pero ahora somos cuatro. Somos los que menos hemos caído en el mes de octubre, un 20,5%. Italia ha caído un 35%, 35,7%. Alemania un 34,9%, prácticamente un 35%. Y Francia un 30,7%. En el total, el mercado ha caído en octubre un 30,3%, Europa. Pero en el total de los meses, en los 10 primeros meses, ha caído un 2,2%. Y solo quería destacar una, también es una cosa lógica, también era una cosa que era esperable. ¿Por qué? Porque Stellantis es por primera vez en el mes de octubre consigue superar a Volkswagen en término absoluto de ventas. En el mes de octubre, insisto, en el acumulado de los 10 primeros meses todavía no. Ha vendido el grupo Volkswagen 134.000 unidades, mientras que el grupo Stellantis ha vendido 147. Digo que era esperable porque, claro, si tú vas sumando marcas a un grupo, evidentemente las ventas que tú acumulas y que sumas, pues son mayores, ¿no? Entonces, en este caso, pues lógicamente también se produce. A lo largo del año, pues 2.058.000 coches matriculados por el grupo Volkswagen y 1.757.000 por Stellantis. Renault está en tercera posición y Hyundai en cuarta posición. Ya estos dos grupos muy lejos, no llegan al millón y no llegan a los 600.000 coches el grupo Hyundai. Bueno, quería solamente comentar también que, bueno, que además de esta subida, yo entiendo que hay cosas que se están haciendo bien en Grupo Stellantis. Aparte de aumentar el número de familiares, por decirlo de alguna manera, el Grupo Stellantis Peugeot está teniendo una difusión en todo el mundo. Estamos continuamente recibiendo noticias de que están lanzando nuevos productos en India, nuevos productos en Sudamérica, vehículos pick-up, vehículos especiales para estos mercados. Ya han estado toda la vida, Peugeot estaba en Sudamérica y en Asia, pero ahora y en China, pero ahora quizá con una mayor profusión de modelos y un lanzamiento. Digamos que están viendo que el mercado europeo, ya se lleva viendo desde hace mucho tiempo, que el mercado europeo está, bueno, pues ahí como vamos, que vamos a tener un crecimiento vegetativo, mientras que en el Extremo Oriente y en Tailandia y todos esos países, la India incluida, China y sobre todo Sudamérica, pues digamos que las cosas deberían ir mejor, porque hay todavía una mayor capacidad de crecimiento a nivel de difusión del automóvil, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que quería decir, que es una noticia importante. Veremos a ver lo que pasa en noviembre y en diciembre en el mercado europeo y cómo queda al final de año para pensar que esto sí es una cosa solo de un mes o es una cosa de ya que va a tomar va a ser una realidad a lo largo de los próximos meses.
Bueno, veremos. A ver, si va sumando marcas, claro, es que Stellantis al final se ha convertido en un transatlántico. Ahora mismo, como se tarda mucho tiempo, hay muchas inercias, son marcas casi se podría decir independientes, pero es verdad que en estas sumas, pues claro, suman. Porque Fiat se puede decir que todavía es muy independiente de lo que es Peugeot. Aunque luego haya una cabeza pensante arriba que tendrá que ir tomando decisiones y poco a poco, digamos que empezarán las sinergias. Que ya han empezado, pero todavía es demasiado pronto, ¿no? Pero claro, Opel, Citroën, Peugeot, todo el grupo Fiat. Claro, es que ¿cuántas marcas son, ¿no? DS, que dice, todas las vinculadas además, ¿no?
Pues aquí la estadística nos dice que como marcas tenemos 5 marcas importantes en el grupo Volkswagen, pone otros, que son otras 3 marcas, supongo que serán todas las de vehículos comerciales y tal, y luego tenemos en Stellantis nada menos que 8 marcas. O sea, estamos hablando de una diferencia importante también, porque bueno, aunque en el grupo Stellantis Lancia pues tampoco tiene una, de momento, no tiene una importancia grande, pero están Citroën, Fiat como tal, está Peugeot, está Opel. Opel tiene una importancia en Europa y en el Reino Unido muy grande, ¿no? Luego Jeep también, que Jeep tiene en Europa, está alcanzando mucha notoriedad, pero en Estados Unidos es una marca importante. En fin, que y además tiene mucha capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque como he dicho, Lancia va a ser una marca que se va a relanzar en los próximos años, lo mismo que Alfa Romeo. DS tiene que superar algunas dificultades, pero tiene que seguir subiendo, y Opel tiene que recuperar, volver a la posición, a las posiciones de privilegio que tenía en Europa. Ya lo estamos viendo con los nuevos Astra y nuevos productos que van a lanzar en los próximos meses, que yo creo que están por esa labor, ¿no? Y Fiat también, ¿qué podemos decir de Fiat? Fiat es una marca que ha caído mucho en sobre todo en el mercado doméstico, en Italia ha caído muchísimo, y en Europa, porque tiene un producto que tiene que renovar, y ahora yo creo que tiene las posibilidades tecnológicas de coger, de como yo digo siempre, de esa estantería de elementos tecnológicos que tiene el grupo Stellantis, ir cogiendo motores, ir cogiendo transmisiones, ir cogiendo plataformas, y así hacer coches, por lo menos ampliar la gama que tiene, que bueno, que ahora mismo está limitada, y prácticamente es el Fiat Tipo el único producto que tiene importancia en el mercado. Bueno, y el 500, pero el 500 tiene unas connotaciones, ya digo, más de alquilacoches, más de rentacar que de otra cosa, ¿no? De momento.
Bueno, desde luego llama la atención, ¿eh? Que al final la suma de grupos, pero es que claro, sí, igual llegará un momento en el que Stellantis y el grupo Bach se fusionen también.
Bueno.
Y entonces ya sea como el megagrupo que tenga no. más de la mitad, que acapare todos los coches que se venden.
Te voy a decir una cosa. Hay rumores, no se dicen cuáles van a ser los afortunados o los perjudicados, pero hay rumores de que el año 2022 va a ser también un año de fusiones. Con todo este tema del COVID y el problema de los semiconductores, de la producción, pues yo creo que hay marcas que van a tener difícil el mantenerse en solitario. Entonces, bueno, yo entiendo que uno de estos gigantes, puedo hablar del grupo Volkswagen, puedo hablar del grupo Stellantis, puedo hablar del grupo Renault, pues que seguramente hará movimientos estratégicos y se adquirirán o se asociarán con otras marcas, ¿no? Ya está Renault asociado con Daimler, un poco así, un poco para tecnológica, no hay problema de, no hay un término de acciones, pero sí, lo que sí es verdad es que ya digo que estos tres grupos tienen muchas posibilidades de que con su poderío comercial pues compren. Estaban hablando, por ejemplo, o sea, se ha estado comentando mucho, aunque es una compra, digamos, no muy significativa, que Audi va a comprar McLaren, ¿no? Bueno, es una, ya digo, es una compra poco significativa, que el grupo Volkswagen se haga con McLaren, porque es una marca muy...
Sí, que tiene mucho nombre en competición, pero que luego, sí, pero... En lo que es en el mercado de coches, es...
Pues no.
A ver, pues precisamente es coches de lujo, pero se venden muy pocas unidades a lo largo del año.
Claro, precisamente es ese problema que tiene, que apostaron mucho por la parte de autos de McLaren y se están, como dicen por ahí, comiendo una rosca, ¿no? ¿No? Hay marcas como Audi o como Ferrari o como Aston Martin que le están mojando bastante, le están dando una jupa importante a nivel de ventas en Europa. Y como su situación comercial, dicen que están prácticamente en quiebra, no solamente la Fórmula 1, sino también el equipo, quieren vender o han vendido ya la sede que tenían en Inglaterra, esa sede maravillosa con aquel lago, la están vendiendo o la han vendido ya, no tengo noticias, pero bueno, querían deshacerse de ella para hacer líquido, pues... yo entiendo que ya está un poco más diciendo, bueno, pues a lo mejor Audi con McLaren, que todo el mundo lo... McLaren lo ha negado, Audi también, dice que bueno, que van a hablar, pero bueno, ya sabemos que cuando el río suena, pues agua lleva, y yo creo que hay muchas marcas que tienen necesidad de llegar a acuerdos con otras más importantes que les inyecten dinero para poder seguir desarrollando sus productos. Uh-huh.
Bueno, pues son las conclusiones, o algunas de ellas, que sacamos de esto que se llama la lista de coches más vendidos en el continente europeo, ¿vale? Así que, bueno, ¿te parece que pasemos al siguiente tema, que ya es para hablar de modelos? Aunque mira, voy a mirar a ver el correo electrónico, que ya sabéis que es marcacoches@radiomarca.com. Ahora que pienso, no sé si lo dije al principio, creo que sí, pero bueno, si no lo dije al principio, lo recuerdo ahora. marcacoches@radiomarca.com es el correo electrónico. Y mira, voy a leer así alguno de los últimos que nos ha llegado. Leo por aquí, mira, tengo un Nissan Qashqai de 5 puertas. 140 caballos, 4x2, Acenta es el acabado. Dice, de noviembre de 2019, que según ficha de equipamiento tiene faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena. Al realizar bastantes trayectos de noche con luces de cruce, me gustaría saber cómo se pueden mejorar estas. Muy agradecido de antemano por su contestación. Y les agradecería que también me contestaran por correo electrónico. Bueno, a Gerardo, que es quien nos escribe el correo, ahora le contestamos por el programa, porque dice que escucha los programas, dice, en la postdata soy oyente de su programa de los domingos a las 10 de la mañana. Ya. A ver, ¿qué le podemos decir?
Pues está complicado. Yo de eso no tengo mucha idea. Lo que sí, la idea que tengo es que evidentemente cuando hemos conducido o hemos probado unas lámparas de descarga, o simplemente hemos probado un coche con LED, la verdad es que cuando nos subimos en un coche que va con lámparas halógenas es verdaderamente descorazonador. Yo he hecho hace poco un viaje con mi coche particular, tiene luces halógenas, no tengo ninguno que tenga luces ni de descarga ni por supuesto LED, y la verdad es que es una cosa espectacular la diferencia que hay de visión, o sea, por la noche dan una luz muy amarilla y además una luz pues demasiado pobre, por decirlo de alguna manera. Yo no sé es un problema de ITVs. Yo creo que si la ITV a lo mejor se pueden cambiar los faros, se le pueden poner LED, pero esto estoy hablando por lógica. Lo que pasa es que luego las ITVs la lógica se queda en otro lado. Es decir, yo por ejemplo soy una ITV y yo permitiría que me trajeran un coche al que le han cambiado los faros, le han puesto unos faros con lámparas LED o de descarga, no se va a poner. Pero una lámpara LED, que ahora mismo te las venden en cualquier lado, y pongo una lámpara LED en vez de las halógenas, y yo en la ITV, o sea, como norma general, lo permitiría porque entiendo que es un aumento enorme de la seguridad. Entonces, bueno, Pero no sé cómo funciona eso, porque, sinceramente, porque las ITV no se opera de una manera lógica, ¿no? O sea, bueno, hay un cuaderno de bitácora y dicen, bueno, pues
Sí,
aquí.
claro, si te sales del cuaderno.
Exactamente, exacta. O te sales del cuaderno, lo mismo te dicen, no, tiene usted que ir a un ingeniero para que se las analice, él le da un certificado y entonces usted viene aquí con ese certificado y nosotros se las homologamos, como pasa con otras muchas cosas, ¿no? En ese sentido somos, y abro un paréntesis, bueno, somos un país en ese sentido excesivamente estricto, excesivamente burocratizado, es decir, hay que pagar a todos para cambiar una cosa que en principio yo entiendo que sería una mejora importante en la seguridad, con lo cual, si el Nissan Qashqai de un año lleva lámparas halógenas y al año siguiente se lo cambian y le ponen LED y el faro es el mismo, evidentemente el faro tiene que ser el mismo, yo podría cambiar mis lámparas halógenas del cuaternario, pues ponerle una lámpara LED que me van a mejorar la seguridad. Pero no sé, ya digo que no sé, ahí me pilla, no sé si entiendo que habrá que homologarlas, lo que pasa que no sé cómo serán de estrictos o restrictivos. La gente de la ITV y lo permitirá o no lo permitirá, o no nos merecerá el bollo el coscorrón, porque claro, ya si te metes en un ingeniero, te metes en tal, te metes en cual, pues al final son miles de euros los que te cuesta para cambiar una pequeña lámpara, ¿no? Entonces, bueno, ya, insisto,
Quizá lo mejor que puede
yo.
hacer es ir a un taller oficial, en este caso de Honda, ya que nos está hablando de
De
Honda
Nissan, ¿no?
Civic. No, estaba
¿Fuera
hablando
Nissan?
del Honda Civic.
Ah,
Ah,
vale.
no, pero, que acabo de cambiar de mail, perdona. De,
Yo que
del
creo que era
Nissan
de
Qashqai,
Nissan.
sí, del Nissan
Era un
Qashqai
Nissan
de.
Qashqai.
Eso
Pues
es, sí.
que vaya la marca, o se vaya a la ITV y lo diga. Oiga, mire, yo tengo este coche,
Claro,
no
igual ahí le
ilumina,
hacen una
yo.
recomendación, entre comillas, oficial. Que luego sea más fácil para poder pasar la ITV.
Claro.
Esto a
Porque
mí,
hay
por
dos
ejemplo,
problemas. Primero,
me ha
que sea
ocurrido con
posible.
los. Me ha ocurrido con los neumáticos. Me ha ocurrido con los neumáticos. Fíjate, es curioso. Y supongo que no solo será mi coche, pero bueno, hay coches que tienen esos neumáticos obligatorios que son antipinchazos. Antipinchazos, ¿eh? Claro, ¿qué ocurre
Los
con esos?
Runflat.
Claro, ¿qué ocurre con esos neumáticos? Que son un poco más caros. Son un poco más
Sí.
caros. Cuando vas a cambiarlos, te dicen, bueno, te puedes llevar los neumáticos normales, o sea, puedes cambiarlos por estos que son más caros, como los llevas, o llevarte los neumáticos normales, pues que son los normales de toda la vida. Pero, claro, como este coche está homologado con ese tipo de neumáticos, tienes que preguntar en la ITV a ver si poniéndotelos incluso con el kit antipinchazos, aunque lo lleves, a ver si vale o no vale. Y de repente te encuentras con una situación que dices, ahí va, yo esto no lo sabía cuando compré el coche, no lo sabía, o no, yo le habría puesto unos neumáticos y ya está, pero por suerte en un taller especializado me dijeron, no, oye, que es que estos neumáticos están dentro de la homologación del coche, y si no los lleva en
Claro.
la ITV te pueden decir que no lleva los neumáticos homologados, y por mucho kit antipinchazos que lleves, si no los llevas, deberías
No,
llevar
pero es
pues
que.
un neumático extra y tal, claro.
Sí. Pablo, el problema yo creo en este caso concreto de los neumáticos Runflat, lo que sucede es que el criterio es que tú estás con un neumático Runflat, está un escalón o dos escalones por encima de un neumático
Sí,
convencional a
sí,
nivel de
sí.
seguridad.
Sí, es
Porque cuando
verdad,
tú
eso
pinchas.
es un tema un tanto distinto, pero que está dentro de la homologación del coche. Es decir, que cuando un coche, una marca, un modelo determinado de un año concreto, tiene unas características que si las varías,
Sí.
ya puedes liarla en la ITV.
Esto es como si, para que te hagas una idea, es como si un coche con lámpara, lo contrario de lo que hemos estado
Sí,
hablando,
es decir,
como si
que
un
fuera
coche con
hacia
lámparas LED
atrás. Eso
le quieres
es.
poner halógenas. Te dirán, no, hombre, es que esto es mejor y esto da mucha más seguridad que lo otro. Entonces, bueno, pues esto de los neumáticos es igual, porque es que unos neumáticos Runflat, en caso de pinchazo, son más seguros, en el momento del pinchazo, si hay un tema, son más seguros que unos neumáticos convencionales. No es un problema de kit antipinchazo ni de nada, sino de seguridad. Entonces, bueno, se considera que están por encima de unos neumáticos convencionales, ¿no?
Sí, a ver, yo lo quería poner como ejemplo de que hay que tener cuidado. O sea, que no
Sí,
vale cambiar
claro.
cualquier pieza por cualquier pieza, porque luego, sobre todo si son
Eso
piezas
es.
vitales, a ver, si es la lámpara, si es la bombilla de el interior del coche, pues eso no pasa nada. Pero
Hay que.
hay cosas estructurales de motor y de neumáticos, cosas vitales dentro de un coche que no se pueden
Sí.
cambiar a la ligera.
Hay que preguntar. Si no sabemos, hay que preguntar. Y lo más fácil y lo más directo es ir a la ITV donde pasamos el coche, donde lo queremos pasar, y preguntar: oiga, mire, yo tengo este problema, tengo este coche, tengo esta ficha técnica, ¿qué neumático? ¿O puedo cambiar las luces? ¿No puedo cambiar? La verdad es que por ahí se venden lámparas de LED, o sea, se venden todo tipo de lámparas, pero claro, yo entiendo que son recambios, y también se siguen vendiendo halógenas. O sea, entonces lo que quiero decir es que el que vendan lámparas de LED no significa que yo las pueda cambiar en mi coche si tengo halógenas. Bueno, yo creo que en una ITV es lo mejor, que la información mejor que nos pueden dar, y evidentemente también en la marca.
Bueno, dicho lo cual, lo mejor es siempre que lo podamos decir aquí, no, que vaya a un taller oficial, en este caso de Nissan, y que pregunte. Y que pregunte si puede hacer
Yo de todas
esa
maneras.
evolución, porque además ahora el cuadro lumínico no suele ser tan fácil como antes, que podías, como una bombilla en una habitación, casi cambiarla. Igual un poco exagerado, pero casi. Ahora no, claro, ahora igual la bombilla concreta está dentro de un cofre concreto que es el que cabe en el determinado modelo, en el Nissan Qashqai, está hecho ya de fábrica de una determinada forma.
¿Sabes
Bueno,
lo que
hay que
pasa?
verlo, hay que verlo.
Que la duración de una lámpara LED en teoría es muchísimo mayor que una lámpara halógena. Con lo cual, antes un faro con luces halógenas lo tenías que poner, que no era del todo cierto en muchos modelos, pero bueno, lo tenías que poner en un sitio que fuera accesible.
Claro.
Ahora una lámpara LED. Estoy hablando de la, no, no de la luz de día, que esa luz de día que hay coches que tienen unas historias delante que son espectaculares. No, estoy hablando del faro, ¿no? Entonces, esas luces, ese LED, pues como tiene muchísima duración, pues se pone de una manera que seguramente ningún usuario va a poder cambiar. Y yo creo que estamos obligados en muchas ocasiones a llevar el coche al taller para que no lo cambien, porque la accesibilidad del faro no es la misma que antiguamente, que desenganchabas unos clips y sacabas, vamos, con alguna dificultad, porque por ejemplo el Megane de hace dos generaciones, tres generaciones, había que desmontar la rueda para cambiar los faros, para cambiar la luz. Pero bueno, salvo ese coche, la mayoría eran más accesibles y son más, vamos, eran más accesibles con las lámparas halógenas.
Sí, hombre, yo recuerdo, y en muchas ocasiones, incluso lo sigo viendo en algún libro de estudio del código, de estos que se estudian en las autoescuelas, la
Sí, que tienes que
obligatoriedad que
llevar.
había antes de llevar las bombillas, que había una
Claro.
cajita que si te paraba la Guardia Civil, te pedía los papeles, te pedía, bueno, ahora te pediría lo de llevar el chaleco o tal, y entonces obligatoriamente tenías que tener una cajita. Que además era como muy graciosa porque venían como unas bombillas que no eran bombillas habituales. Yo de pequeño las veía y me llamaban la atención, ¿no? Porque eran pequeñitas, redonditas,
Sí,
unas
para las
alargadas, ¿no?
intermitentes y
Claro,
tal,
tienes que
sí,
tener un juego
posición.
de bombillas en el coche por si fallaban, poder
Sí.
cambiarlas, ¿eh? Y era obligatorio. Y es que yo no sé si eso, creo que sí, ¿eh? Pero igual
No, no es
ya nadie las
obligatorio
lleva,
ya.
evidentemente.
No es
No,
obligatorio.
no es obligatorio. Pero en algunos textos, que claro, a veces se reciclan en autoescuelas y demás, seguía apareciendo, ¿no? Lo de
Sí,
obligatoriedad de
sí.
llevar las bombillas
Hombre,
dentro del coche.
yo entiendo que si tienes una luz halógena, lo recomendable es llevar una lámpara de recambio, porque la puedes cambiar tú. Entonces,
Claro,
es
sí,
lo
a
mismo,
ver,
por
pues
ejemplo, que lo
las
de la rueda de
antiguas.
repuesto. Todo lo que puedas hacer tú y no esperar media hora, una hora que venga el servicio, pues entiendo que es mejor para ti, pero bueno, cada uno es dueño de hacer lo que, de pensar de la manera que quiera, ¿no?
En fin, bueno, el correo electrónico, ya sabéis, marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com. Vamos con el modelo que tenías, uno de los modelos que teníamos en cartera para
Pues sí.
comentar en el día de hoy, que si no me equivoco, era el
El Ioniq.
Hyundai Ioniq 5, ¿no?
Bueno, la marca Hyundai está andando muy deprisa en esto de la electrificación. Tiene ya bastantes coches. Este es el último, el Ioniq 5. Es un coche bastante tradicional en el estilo, porque es un 5 puertas. No es clásico, pero casi. No tiene esas formas tan elaboradas que tienen algunos coches eléctricos. Bueno, su hermano Kia, su banca hermana Kia, tiene uno, el V6, que es un coche verdaderamente espectacular a nivel estético. Pero este, bueno, este cultiva, evidentemente, Hyundai va a tener más coches, con lo cual, este, digamos que cultiva las formas más tradicionales. Se ve que es un coche eléctrico por muchos aspectos, pero cultiva por lo menos los volúmenes tradicionales, ¿no? Tiene un escueto interior también, un austero interior, pero lo que sí es verdad es que prevalecen dos enormes pantallas de comunicación, tanto delante del conductor como en la parte central. Es un coche que ya tiene, bueno, vamos, mide 4,64 metros, es un, bueno, es un coche ya de bastante tamaño, de gran tamaño, yo entiendo yo, y tiene una gama que con tres niveles de potencia se va a presentar, un 170 caballos, 218 y 306. Estoy diciendo que es un eléctrico puro, no es un coche con un motor térmico. Las dos primeras tienen tracción trasera, tracción posterior, evidentemente llevarán el motor atrás, y el de 306 caballos lleva tiene tracción 4x4, es decir, lo que hace es poner dos motores, uno en cada eje, y a partir de ahí un elemento tecnológico, una centralita que distribuye la potencia y el par en función de, vamos, el par en función de cómo van las cosas debajo de prácticamente debajo de cada rueda. Estas unidades, lógicamente, a menor potencia, menor cantidad de baterías y también menor autonomía. El de 170 caballos tiene 384 kilómetros de autonomía, el de 218 tiene 481 y el de 306 caballos, como tiene el mismo equipo que el de 218, tiene solo 430 kilómetros de autonomía. Es decir, el central es el más potente, lógicamente, al tener los dos motores, pues tira más de baterías y limita algo más la autonomía. Los precios, bueno, pues son como todos los coches eléctricos, yo entiendo que bastante caros. Aunque te ofrezcan el oro y el moro porque te están dando un equipamiento muy amplio, pues arrancan en los 42.410 euros, 45.110 euros para el 218 y nada menos que 57.810 euros para el de 306 caballos. Tiene los acabados de arranque, porque se espera que pueda tener otros a lo largo del tiempo, son el acabado light para los dos primeros, para el de 170 y 218 caballos, y el acabado energy para el de 306 caballos. Bueno, es un coche eléctrico. Hemos dicho, los precios que hemos dado son precios sin ayuda, sin los planes del gobierno, ni tan siquiera los planes de ayudas de la marca, que siempre hay, siempre bajarán. Evidentemente te ofrecen un precio de estos y luego, claro, te quitan 10.000 euros y te llama la atención que te quiten tanto dinero, ¿no? Pero bueno, estos son los precios que salen de tarifa, porque es la única manera, digamos, de comparar precios de un modelo y otro. Luego ya las ayudas, pues eso depende del descuento de la marca y de si somos capaces de conseguir los planes de ayuda del gobierno.
Bueno, pues es el IONIQ 5 Hyundai, que además también con Kia han sacado el mismo coche, misma plataforma, diferentes líneas, pero con muchos parecidos, como suele ser habitual, ¿eh? Además ya no se cortan un pelo, quiero decir, suele salir ya incluso en la misma época.
Sí.
A veces, digamos que se intercambiaban, ¿no? Que a veces salía el coche pequeño en Hyundai y uno más grande.
No, ahora...
Y luego más adelante salía el pequeño de Kia y el... No, ya, en esta ocasión han confluido los dos en anuncios. Sí. Ves los anuncios de la tele, incluso, bueno, a ver, porque pone Kia y Hyundai delante y tienen algunas líneas características de las marcas, sobre todo en el tema de luces, las luces traseras sobre todo, pero el resto... El resto podría ser un coche intercambiable. Bueno, pues ahí está. Y el precio, además, creo que, no lo he comprobado, pero creo que es muy parecido, ¿no?
Sí, bueno, al final estamos hablando de casi de lo mismo, aunque sea diferente exteriormente. Entonces, bueno, pues la carrocería, digamos, en la diferencia de carrocería, no es un elemento que eleve o baje el precio. También, aparte, digamos que los precios son muchas veces más políticos que reales, en el sentido de que no se calcula un precio sumando lo que valen todas las piezas. Digamos que, bueno, un coche tiene que entrar en un determinado segmento, se calcula el precio que calculamos, que pretendemos que sea competitivo en ese segmento, y luego ya de la rentabilidad ya nos encargaremos evidentemente no vamos a vender un coche que nos cuesta 80, no lo vamos a vender por 40, pero lo que sí es verdad es que muchas veces la diferencia de precio entre una marca y otra viene, ya digo, entre un modelo y otro, perdón, viene debido al precio del otro. O sea, yo tengo un rival que cuesta 40.000 euros, no me puedo ir a 45 porque entonces no lo voy a vender. Entonces, bueno, ahí juegan esas tiranteces, ¿no? Saco un coche por un precio, pero luego tengo que procurar que ese precio, que la empresa en general de rentabilidad, a lo mejor ese producto no me da rentabilidad, pero me lo da otro. Es así la industria del automóvil, ¿no? Que los precios, digamos, no se fijan por costes, sino se fijan más por expectativas de venta y necesidades de venta.
Mira, voy a leer un correo electrónico antes de pasar al siguiente tema que dice, bueno, ya estamos casi en la recta final, pero bueno, marcacoches@radiomarca.com dice, hola, buenos días, tengo un Honda Civic, este era el Honda que me ha confundido,
sí,
antes con el Nissan, dice, Honda Civic 1.8 Sport del 2006, es octava generación, 240.000 kilómetros, sí. Y desde hace 40.000, es decir, a los 200.000, le hice la transformación a GLP. A gas licuado de petróleo. La transformación es colocar un segundo depósito que, aparte del de gasolina, pues puedas, generalmente suele ser en el maletero, pues sí. Realizar abastecerte de GLP, de este gas licuado de petróleo. Dice, sí. Estoy encantado con el coche, antes cero problemas, desde que uso GLP tampoco me ha dado ningún problema y ya lo he amortizado, me costó unos 1.300 euros en noviembre de 2019, hace, fíjate, pues 2 años, y ya, sí. lo ha amortizado con una pandemia de por medio, que entiendo, sí. que habrá utilizado menos el coche. Dice, a veces tengo la tentación de cambiar de coche porque, claro, son 15 años y veo muchos modelos que me llaman la atención, empezando por el actual Civic. No me gusta, dice, el que sale el año que viene, la undécima generación. No me acaba de convencer. Mi pregunta es, ¿merece la pena vender el coche? Y de ser así, ¿por cuánto podría venderlo? ¿Mejor a un particular, a una casa de compra de coches o incluso entregando al concesionario al comprar el nuevo? ¿O ya con los años y kilómetros que tiene es mejor tirar hasta que aguante? Está recién cambiado, amortiguadores, pastillas, discos. Solo estoy a punto de cambiar los 4 neumáticos. La verdad es que estoy encantado con el coche. Su fiabilidad, su diseño, que todavía hoy me encanta y no ha quedado para nada desfasado. También un componente de cariño, porque fue y es, sigue siendo, mi primer coche. Gracias por vuestra respuesta. Enhorabuena por el programa. Es súper interesante y entretenido de escuchar. Lo hago siempre mientras lavo mi coche. David, desde San Sebastián de los Reyes. Bueno. A ver, ¿qué le podemos decir a David que nos pide consejo con un coche que tiene mucho cariño, que le tiene mucho cariño, que lo ha cuidado, sí. muy bien, no le ha dado ningún problema? Pero claro, ya tiene 240.000 kilómetros.
Bueno, yo sinceramente lo que creo, lo que me atrevo a afirmar, es que cuando él pregunte cuánto le dan por su coche, independientemente del GLP, independientemente de todos, tiene una edad y un kilometraje.
Es la edad, ¿no?
Pues
la
al final va a decir, kilómetros. Pero bueno, para esto que me dan, me lo quedo. Aunque se tenga que comprar otro, aunque quiera comprarse otro. Yo entiendo que ahora mismo el mercado de usado está muy bien, pero para coches 5, 6, 7 años. En el mercado este de... Claro, se hace mucho negocio, porque evidentemente el comprador, estoy hablando de profesionales, te lo van a cobrar por poco dinero y seguramente le van a sacar el doble cuando lo vendan ellos. Pero personalmente, para la persona que lo vende, no es rentable, no, o sea, no te merece la pena. Es verdad, sí, bueno, pues tengo unos gastos de un seguro, tengo unos gastos de un numerito todos los años, en fin, tengo unos gastos, pero no te va a compensar. Es que yo no soy capaz de darte un precio, pero los precios están tan tirados que muchas veces digo, pero bueno, si esto se lo regalo a un primo mío, o sea, le regalo el coche a un primo mío, porque por el dinero que me van a dar, es que no te merece la pena. Y sobre todo tú, que sabes cómo está el coche, que no te está dando ningún problema, que has hecho una inversión hace 3 años, en fin, yo sinceramente, bajo mi punto de vista, me quedaría con él, lo cuidaría muchísimo y seguro que te va a dar muchas más satisfacciones que la cantidad de dinero que te proporcione la venta, ¿no? Uh-huh. Esa es mi opinión. Lo digo yo porque yo me he equivocado personalmente me he equivocado con la venta de algún automóvil en los años que tengo.
¿Ah, sí?
Me he equivocado y precisamente por eso, porque te han dado dinero y he dicho, bueno, me le quito de en medio. Y luego piensas, ¿y por qué me le quita de en medio por ese dinero? Si es que he sido tonto. Si lo mantengo, lo tengo ahí y oye, si me está dando un servicio, ¿no? Pues esa es. Yo creo que esa es la realidad actual. Si el coche tiene pocos años, no. Pero si tiene tantos años como 15 y 250.000 kilómetros. Yo creo que te van a dar una cantidad que cuando te la digan te vas a reír, vamos.
Sí, será muy poca. A no ser que salga algún plan de achatarramiento y este tipo de cosas, que igual ahí...
Sí, pero eso es otra cosa.
Claro, igual ahí compensa, pues dices, oye, pues me van a restar, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros al entregar el coche, pero vamos, yo lo veo complicado, porque el achatarramiento generalmente, o sea, esos coches para achatarrar, recuerdo en algunos planes que era 1.000 del concesionario y 1.000 del gobierno, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una cosa
sí,
así.
Pero eso yo no creo que no lo, ya no lo vamos a ver, ¿sabes?
Ya.
O sea, no creo que lo vayamos
a ver.
A
no ser que sea para coches eléctricos, futuro, o cosas así. No. Será complicado. Bueno, pues oye, ahí está la recomendación. Además, si es una recomendación, por ejemplo, para mantener el coche y poder utilizarlo en trayectos cortos, puedes utilizarlo siempre con GLP, que es menos contaminante. Incluso, a ver, el tema de las pegatinas... cuando instalas el GLP, yo creo que ahí no puedes cambiar la pegatina. La pegatina viene con el coche, digamos, con lo que es de fábrica. Todavía no se ha pensado la idea, se ha desarrollado eso de que si pones una mejora ecológica a un coche, pueda cambiar de pegatina, pueda ascender de nivel, ¿no? En este caso, sí. Entiendo que puede ser una pegatina C. Bueno, 2006, sí, 2006 es pegatina.
Mira,
C.
Tengo aquí, por ejemplo, que estoy mirando en el ordenador ahora mismo, un Honda Civic 1.4i DSI Comfort. Es del año 2007, es decir, que sería más o menos de la fecha de este, un poco más moderno. Tiene 165.000 kilómetros. El vendedor, que es una empresa, me lo está vendiendo por 5.499 euros. Seguramente para dejármelo en 5.000. ¿Cuánto le ha pagado al dueño? ¿Cuánto le ha pagado al...? Porque lógicamente este coche lo han comprado, lo habrán lavado, lo habrán abrillantado, lo habrán limpiado las cosas, lo habrán hecho algún retoque, alguna cosita, porque siempre todos los coches, un coche con 15 años tiene algo, y le dan exactamente 5.499 euros. Me piden a mí que lo voy a comprar a ese concesionario, a esa empresa de venta de coches usados. Pues yo de verdad que, bueno, pues yo entiendo que imagínate lo que te pueden dar a ti, o sea, pues eso, haces una proporción y te sale un precio que de verdad, sinceramente, yo creo sinceramente que no merece la pena, porque si es un coche viable, un coche que todavía funciona, pues a tirar de él y a sacarle otros 50.000 kilómetros y amortizar.
Bueno, pues es lo que toca, amortizar los coches, pensarlo también, sí, a veces... Es verdad que nos lo queremos quitar un poco de encima. Esto suele ocurrir también con los electrodomésticos, sí. Aunque no sea nuestro caso, ¿no? Sí. Igual ahí tienes un televisor, ¿vale? Compras un televisor nuevo, pero el otro todavía vale y no sabes muy bien qué hacer con él, si llevarlo a un punto limpio, pero dices, es que claro, esto lo podría vender. Es verdad que ahora, gracias a las aplicaciones, puedes hacer de una manera más sencilla la compra-venta, ¿no? Poner en contacto a gente que quiera un televisor, que no le importe que sea usado y que, ¿sabes? Pero llama la atención, ¿eh?
Lo que sucede es que como tanta gente vende y similares productos, pues dices, pues bueno, pues tampoco se puede vender tan y tan bien, ¿no? Pero bueno, estamos ya digo, sí, cualquiera puede vender todo lo que quiera en internet, pero también somos mucho más vendiendo cosas, ¿no?
Ya. Oye, estamos en la recta final ya del programa, sí. Y teníamos ahí en el tintero, todavía varios modelos y claro, yo no sé si nos vamos a quedar a medias con alguno. ¿Tienes alguno que vaya a ser rápido? No, mira, mejor. Vamos a hablar de un tema que he leído esta semana porque me ha llegado un artículo sobre un estudio que se ha realizado. Mira, me faltan los datos porque claro, lo estoy diciendo de memoria, pero el titular era el siguiente. Un estudio demuestra que la autonomía con la que se venden los coches, es decir, la que aparece homologada, no llega ni al 80% de la real. Se ha hecho un estudio con un montón de...
Sí, lo he visto.
Lo has visto tú también, ¿verdad?
Sí. Coches eléctricos.
Coches eléctricos, sí. Cuando hablo de... Sí, se trataba de coches eléctricos. En el fondo, también... Curiosamente, pero con otro dato, sería con los coches de gasolina, porque lo que decían los coches de gasolina era, no, este consume 5, luego lo ponías en carretera y te consumía 6 o 7, es decir que la autonomía también bajaba, ¿no?
Con las nuevas normas, lo que se ha hecho prácticamente es hacer lo mismo que se hacía antes, pero como es una medición más estricta y más continuada en el tiempo, se han elevado los consumos de los coches con motores térmicos. Entonces, ¿qué sucede? Que así antes, cuando tú te comprabas un coche, te decían que gastabas 5, ahora te dicen que gastas 6,5. Con lo cual está más cerca del consumo real, pero no es el consumo real. Entonces, lo que se ha hecho con el tema de los coches eléctricos es lo mismo. La normativa sigue siendo... Es la nueva, el WLTP, pero también se está haciendo en laboratorio. Con lo cual, en cuanto a esos coches los sacamos a carretera, y hacemos una utilización normal del coche, es cierto que en un coche eléctrico no vamos a ir tan rápidos como en un coche convencional por carretera. La velocidad a la que se circula por carretera con un coche eléctrico es bastante menos que si fuera un motor térmico, entre otras cosas porque siempre estamos con la espada de Damocles de la autonomía, pero lo que sí es verdad es que las autonomías bajan, como ha dicho el estudio, un 80, un 85, un 75% del valor, dependiendo, claro, de las variantes. O sea, si hay un día de lluvia con mucho viento, pues me va a consumir más. Si hay un día soleado con una determinada temperatura, pues me va a consumir menos. Si voy más despacio, menos, y si voy más deprisa, más. Es decir, que al final estamos en las mismas. Esos consumos homologados, yo no sé si alguna vez podrán ser los reales, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque además cada uno tenemos un tipo de conducción, que también el conductor tiene mucha culpa de que los consumos sean unos u otros. Un conductor que no tenga en cuenta el consumo y que pise el acelerador como si le fuera la vida en ello, pues y acelerando hasta que no llega al semáforo y pega el pisotón en el semáforo, pues va a gastar muchos frenos y mucho combustible, mucha electricidad en el caso de los coches eléctricos. Mientras que un conductor que haga las cosas más suavemente, conduzca más suavemente, sea más previsor y levante el pedal del acelerador antes de llegar a una retención y pare suavemente, pues va a mantener el coche con menos consumo de electricidad y menos pastillas de freno. Entonces, por eso quizá no va a ser posible el dar un consumo que sea real, porque uno lo sacarán al primero, le consumirá el conductor nervioso que va moviéndose mucho, que no para en el carril, le va a gastar más que al conductor tranquilo que va haciendo una conducción suave y económica.
Bueno, pues vamos
Entonces,
a acabar
bueno, pero sí.
con esta reflexión. Bueno, con reflexión. Que la gente haga un cálculo. Que cuando le digan que la autonomía de un coche es de 500 kilómetros, que piense que es de 400.
Claro, sí,
Que se
no,
haga
pero
esa idea, que
claramente.
se haga esa idea. Como antes te decíamos que cuando te decían que consumía 5 litros, que calcularas que consumía 6, como poco.
Claro,
Así
es lo
que
mismo.
en
Lo
esas
mismo lo que pasa,
estamos, en esas
lo mismo lo que
estamos.
pasa que ahora estamos moviéndonos con una variable que es la autonomía, que significa llegar a donde vamos o no llegar.
Ya.
Antes era un consumo mayor, pero bueno, teníamos autonomía suficiente, ¿no?
En fin, Francis, que la semana que viene seguimos hablando del mundo de los coches que nos
Pues
encanta y del coche nuestro de cada día. Que pases unos felices 7 días.
venga, un placer hablar contigo. Hasta luego.
Hasta la próxima. Chao.
Hasta luego.